para iniciar tu día camino al sol.
Y en instantes más adelante vamos a estar conversando sobre los seguros de viviendas y su importancia en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Vamos a comentar esos riesgos que suelen pasar en el hogar y que es vital tenerlos en cuenta para que cualquier inconveniente que puedas tener sea más fácil de sobrellevar. Así que ese es el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura del día de hoy. No te lo puedes perder.
Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Ella es pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz acuturier, la PPA. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un día más con ustedes. Muy bien, estoy en paz, como mi apellido.
¡Ay, qué buena! buena respuesta,
qué
Isabela.
Bueno, mira, Isabela, quiero aprovechar el que estás con nosotros hoy, para dar acuse de recibo y darle nuestro agradecimiento a Patricio León, que nos hace llegar su más reciente libro, que es El Juego. Reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador. Cuando recibí este libro, Isabela, pensé mucho en ti, porque precisamente Patricio, que es educador, y se ha enfocado precisamente en combinar el arte con todo el proceso
también
educativo. Bueno, pues este libro va con algunos de los temas para que veas que te va a interesar. La importancia de jugar, los fundamentos teóricos y didácticos del juego. El juego, una respuesta desde la neuroeducación, los tipos de juego, el juego en la educación formal, el arte y juego, un binomio perfecto. De espacios, materiales y juguetes. Es decir, es un libro bien interesante que todo educador, que todo papá, que toda mamá debe tener para incluir el juego como una herramienta de aprendizaje, de formación, de educación y de integración en la familia. Así es que, Patricio León, vamos a invitarte para que hablemos un poquitito luego sobre este libro. Pero, Isabela, te presento este nuevo material de Patricio, el juego, reflexiones dialogadas.
Patricio me invitó, lamentablemente van dos actividades que él hace y yo estoy fuera del país. Pero qué bueno que lo haya y me interesa muchísimo verlo, así que nada, ya lo conseguiré a través de él. Pues me alegro muchísimo que esté aportando, ¿no? Con esta la importancia tremenda y sobre todo desde un punto de vista también neurocientífico, que es el juego, ¿no? Que la gente piensa que jugar es perder el tiempo y nada que ver, ¿no? Ese es el tesoro de la infancia. Eso es un factor de desarrollo. Entonces tenemos que valorizar y revalorizar, volver a valorar esta forma de expresión que tienen los niños y que lamentablemente están tan, tan olvidadas. Fíjense que en mi viaje a España me quedé impresionada de algo, de cómo los bebés en la cuna y en el coche ya están con teléfonos. Y yo estaba dudando entre traer el tema de las pantallas, porque me parece esencial, y el tema de que pusimos a hoy, que es la forma en que nos apegamos. Y elegí este porque he venido trabajando sobre las relaciones de adultos, sobre las relaciones, pues ustedes saben que tengo un grupo de mujeres y relaciones y que también acompaño a los padres. Y les contaba la última vez que como yo lo que veo en la clínica de la infancia, de lo que veo desde pequeñito, desde el embarazo, el recién nacido, cómo yo voy viendo esos desencuentros entre padres e hijos, pues cómo lo vemos luego reflejados en la vida adulta. Y a partir de la pandemia, yo les contaba que había estado trabajando, se formó así con este grupo de mujeres y relaciones, y bueno, tengo otro perfil, Isabela Paz G, que siempre les cuento, y un podcast, depende de mí, punto podcast, de crecimiento personal. Entonces yo estaba dudando entre las pantallas y el apego. Hoy voy a traer el apego, pero sin duda la próxima vez voy a traer lo de las pantallas, porque a mí me aterra los niños que van a devenir, porque si estamos tan tempranamente, y está ligado en verdad el tema de la pantalla y de lo que el niño no hace o de lo que cómo el niño no se vincula cuando está en la pantalla. Pero vamos a empezar por el apego, porque también es esencial. Me decía en estos días una mamá, me reconocía, que le daba dificultad de compartir con su hija, de interactuar, Y yo reconocía que a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que es esta sensación de que sentimos cuando nos convertimos en padre y madre, de que nuestros hijos nos agobian. Hay un estilo de padres que lo vive así, nos atufan, lo sentimos demandante, lo vivimos persecutorios, y bueno, y no podemos conectar, sencillamente tenemos que estar haciendo cosas, ocupados, nos metemos en mil cosas, siempre les cuento, maestría, doctorado, 1500 tipos de deporte, y todo se convierte en una excusa por nuestra dificultad de apegarnos. Entonces, fíjense algo, la forma en la que nos apegamos a nuestros padres, a nuestras relaciones de adulto, por decirlo de esta manera, incluida nuestras relaciones románticas, está directamente proporcional a cómo nos apegamos a nuestros padres, que es lo que yo veo ya cuando acompaño adultos, ¿no? Y sobre todo, yo lo que más hago es dependencia emocional, codependencia, adicción al amor, y pues esto entra todo en el apego, en el estilo de apego ansioso, ¿no? Que es, no sé, necesito a alguien para vivir, necesito a alguien para poder funcionar, para sentirme llena. Entonces, definitivamente, el tipo de apego que hemos construido con nuestros padres, con los adultos, en la vida de adulta, depende de cómo lo construimos con los padres. Entonces aquí hay que entender algo, y ya te doy la palabra porque sé que quieres decir algo, Rey. No, que hay que entender algo, ¿no? Nosotros nacemos, los bebés nacen con la necesidad de conexión y de apego ya instalada. Es muy raro, a menos que haya un trastorno neurológico, genético, algo, pero dentro de lo que es la salud, ¿verdad? Pues los bebés nacen para apegarse, listos para apegarse, porque lo necesitan para sobrevivir. Sin embargo, nuestros padres no necesariamente están listos, saben hacerlo, pueden hacerlo, pueden apegarse a nosotros. Y eso es lo que yo quería pues traer, porque yo creo que en nuestra propia vergüenza, sentimiento de incapacidad, de dolor, de negación, no queremos muchas veces reconocer que no podemos apegarnos a nuestros hijos. Y yo creo que reconocer esto es el primer paso para sanar. Y ahí sí, tú querías decir algo, Rey.
Sí, es que escuchándote llega a mi mente un caso. Una mujer soltera insistía y quería tener un hijo. Y todos en el entorno decían, pero tú estás soltera, ¿cómo tú quieres tener un hijo? Bueno, ella con sus recursos, bueno, pues logró su proceso. Eso no lo voy a cuestionar, no soy quien para ello. Pero como madre soltera, ella hizo todo un proceso de laboratorio y demás para tener su hijo. Pero luego es una mujer muy ocupada, es decir, profesionalmente muy involucrada con su trabajo. Entonces, ya tiene el hijo como si fuera una especie de juguete, como si fuera una muñequita. Entonces hizo ingentes esfuerzos por tener el bebé, pero luego ocurrió lo que tú decías. Es decir, ya es un bebé que lo está criando una persona de asistencia y una pantalla. Y se convierte lamentablemente en un lastre, porque es una persona que está muy involucrada en el campo profesional. Entonces, como hoy estamos hablando precisamente de la forma en cómo nosotros nos apegamos, y estamos viendo el hijo como capricho, el hijo como objeto, el hijo como el debe ser porque ya me estoy quedando viejo y al final me voy a quedar solo. ¿Cómo entra todo esto de la dinámica y al final cómo le afecta esto al pequeño, Isabela?
Claro, totalmente. Primero, fíjate, se acuerda que lo hemos hablado mucho y tenemos que seguir hablándolo sobre lo que es el rol de madre o el rol de padre, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un hijo, yo lo puedo obtener por muchos motivos, como tú dices, motivos egoístas. Finalmente, quizás son motivos egoístas, quizás hasta para que me cuide cuando envejezca, ¿me entiendes? Como lo hacen muchísima gente.
Exactamente.
Pero por supuesto que eso va a dejar cicatrices psíquicas tremendas en ese niño o esa niña, porque al final imagínate la responsabilidad con la que va creciendo. O sea, el papá es responsable de ese padre o esa madre. Pero aquí se trata de que si queremos una sociedad menos violenta, más amable, menos violenta con el entorno, con la tierra, con el planeta, menos violenta entre nosotros. Uh-huh. Este es otro tema que también quería traer, como la agresividad que no vemos, ¿no? Porque tenemos agresividad continua, hasta la que no se dice o no se actúa. Entonces, si queremos que sean nuestros hijos seres plenos, felices, seres humanos que tengan un sentido de realización, de que no se dejen arrastrar por sus impulsos, óyeme, tenemos que empezar en la infancia. Y se necesita una persona constante. Y tiene que ser mamá o papá. Preferiblemente uh-huh. mamá, que está desde la barriga. Pero como ser mamá pareciera que no está de moda, o sea, nos metemos en el multirol. Yo quiero ser mamá, pero también quiero ser full time profesional. Cuando ser mamá es ser un trabajo, es un trabajo de full time. Siempre lo digo. Entonces, ok, no está remunerado, mal por la sociedad, no está valorizado, mal por la sociedad. Una mamá tiene que ser una vaca sagrada, desde que empieza a imaginar al bebé, lo tiene en el embarazo, pero no vaca por animal, sino me refiero por el concepto de algo sagrado al que hay que proteger, cuidar, sostener. Cuando uno se embarca, yo también tengo amigas que se han embarcado en madre soltera, es sumamente difícil. Porque el bebé no está diseñado para estar criado por un solo adulto 24/7. Claro. Entonces, ahora, si esta mamá soltera tiene los abuelos,
una
tiene
red de apoyo,
amigas, uh-huh. tiene una red de apoyo, pero ella es la principal cuidadora, pues tenemos factores buen pronóstico. Exacto. Pero si ella está persiguiendo el reconocimiento profesional, como caemos todos, no es un juicio, uh-huh. porque yo he caído ahí, claro. y tengo mis propias heridas. Porque es que eso es lo que pasa, criamos, lo acabo de ver en un post, no sé dónde está, lo iba a compartir y ya justo entramos aquí, pero no nos crían, ¿cómo nos crían? Nos crían desde lo que saben en ese momento, desde desde lo que la ciencia aporta. Por ejemplo, ahora sabemos que no se puede pegar a los niños, no se puede, no hay forma, deja daño neurológico, ya lo sabemos hoy, pero cuando yo era chiquita no lo sabía mi mamá, entonces ese era el recurso que utilizaba, uh-huh. ¿entiendes? Y que hoy le duele, fíjate cómo va evolucionando también la persona, pero sobre todo nos crían desde sus propias heridas. Entonces, cuando yo tengo un vacío interior, que yo voy buscando llenarlo afuera con dinero, con tenencia, con tengo que tener cosas, con ser famosa, con ser reconocida. No es como me decía ayer mi coach, me decía, oye, me decía, tú estás hablando de hay que tener cercanía afectiva con los hijos, ¿no? Y tú hablas de eso, pero cuando se trata de ti, hablábamos en general, pues entonces tú lo que haces es utilizar el YouTube, llenarte de redes, de YouTube, de conferencias, para decir eso. O sea, tú misma, pero tú no lo aplicas, ¿no? Entonces, hay todo eso, cómo nos metemos en una vorágine y en unas trampas, donde al final el resultado es que tercerizamos la crianza y tercerizamos el apego. Y las pantallas han venido perfecto. Y les voy a decir algo, pero yo lo voy a profundizar en el próximo día, porque las pantallas es un antiapego. Fíjate, vamos a ver esto. Sobre todo en la primera infancia, ¿verdad? Porque no es que no la usemos, siempre lo digo, es en qué momento, a partir de cuándo y cómo. Claro. O sea, conozco padres que dejan a sus hijos con un teléfono a los 6, 7 años en su cuarto. Yo decía el otro día a alguien, pero eso es como tú darle una pistola y que juegue la ruleta rusa, tú no sabes lo que va a encontrar o lo que le van a encontrar a él, ¿entiendes? O a ella. Y bueno, sin contar el entorno, ¿verdad? Las canciones, los videos, exacto. la sexualización
el
que
tipo
hay.
De contenido
entonces,
que hay.
Más que nunca, tenemos que estar ahí, presentes, pero si estamos heridos desde nuestra infancia, y yo puedo estar diciendo esto, y la persona que está escuchando, que hace eso, puede no conectarlo, puede estar diciendo uh-huh. ahora, mi vecina hace eso, uh-huh. pero no conecta con que ella o él lo hacen, porque lamentablemente esos son nuestros procesos, ¿no? Nadie uh-huh. puede violentar nuestros procesos. Y a mí, yo siempre les cuento que mi hija, cuando yo la llevaba a terapia chiquitita, le decía a la terapeuta, mi mamá no está, ¿no? Y si no lo he contado nunca en el aire, pues porque lo cuento mucho, y yo decía a la terapeuta, yo sí estoy, pero yo estaba desarrollando mi proyecto de Felices Jugando en las Tardes, y los niños van en las tardes, entonces yo no estaba, pero yo juraba que yo estaba, y eso es muy importante. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Todo lo que yo traigo, heridas de la infancia, o sea, miren, hay dos tipos de apego. digamos, inseguro y seguro. La mitad de la población lo tiene seguro. La mitad de la población va a tener relaciones plenas de pareja, bonitas, laborales, todas. La mitad, la de mitad del apego inseguro, va a coger lucha ella y o él y todo su entorno. Y en especial, sus hijos. Porque el apego inseguro se va a manejar en dos formas. Evitativo, que es decir, que no tolero la cercanía afectiva, que es lo que a mí me pasó, y puede tener un poco de lodo, o ansioso, ay, perdón, o ansioso, que quiero, que no sé, ¿entiendes? Entonces, ese estilo de apego con el que yo me relaciono, eso es lo que imprimo en el cerebro de mi bebé y de mi hijo. Uh-huh. Y así es que se va a relacionar, como yo conocí una niña muy pequeñita de 6 años, que se iba a todas las casas, cuando se la llevaban al proyecto, a la playa, se iba a todas las casas buscando amiga y resultaba invasora con 6 años.
Wow.
Lo que tenía era un hambre de amor tremenda porque la mamá y el papá no habían podido nutrir su necesidad de apego. Entonces, nacemos para la conexión, pero nuestros padres, nuestras madres, con sus propias heridas, no necesariamente pueden apegarse a nosotros. Y esto hay que decirlo porque hay que reconocerlo para poder sanarlo. No sé si me van a preguntar qué hacer, porque ya tiré la bomba.
Por sí, favor, y si se puede hacer algo.
Luego que dices esto, es para reflexionar. Y cuando hablas de mitad de la población de una forma, mitad de otra, por supuesto, son aproximaciones, pero sí, tenemos que reflexionar como padres. Uh-huh. ¿Cómo estamos gestionando? Porque una cosa es lo que nos ocurrió a nosotros, sin mucha información de la otra parte. Pero ahora estamos en un tiempo donde sí hay información, donde sí hay otros tipos de herramientas, donde hay otros recursos. Si bien es cierto que tenemos muchos retos, bueno, esta generación tiene el reto que le toca. Ahora no es mejor ni es peor, ahora toca lo que toca. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de todo esto, entonces gestionamos un apego sano, natural, con nuestros hijos y ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos? Es decir, ¿cómo desarrollar esa relación, Isabela?
Claro, yo creo que una de las cosas más difíciles de sanar, honestamente, es la forma de apegarse. ¿Por qué? Porque está incluido nuestras creencias, ¿ok? Lo que creemos que son las relaciones, porque lo vivimos, como vimos nuestros padres, todo eso, ¿sabes? Y las creencias, ustedes saben que son tan difíciles
sí,
de quitar.
Sí.
Está metida nuestra autoestima, que también es sumamente difícil de sanar, no es imposible. O sea, difícil quiero decir, requiere de tiempo, trabajo, constancia, manada, de que tengamos un grupo que nos sostenga. Entonces están las creencias, lo que creo de mí, lo que creo de la vida, lo que creo del amor y de las relaciones. Está la autoestima metida, ¿no? ¿De dónde yo nutro mi autoestima? Está lo que me pasó, mi historia de vida, ¿no? Es muy importante qué me pasó. Y está las acciones que yo tengo que hacer para que todo eso se transforme. Porque si yo quiero trabajar mi autoestima, pero me mantengo apegada en relaciones disfuncional, una relación tóxica, entonces mi autoestima no va a sumergir, ¿cómo se llama? No va a aliviarse porque la acción me mantiene la autoestima baja.
Claro.
Entonces, pienso que las terapias, o sea, fíjate que los papás van buscando tips, dame receta. Tú le puedes dar miles de recetas. Sí, sí. Lamentablemente, para el mundo emocional, la única receta es ir hacia adentro.
Sí.
Y cuando soy papá o mamá, todavía más, ir hacia adentro. ¿Entiendes? Entonces, eso es un ejercicio, me enseñó una amiga, pero yo lo estoy aprendiendo, todavía no lo puedo compartir porque no lo entiendo muy bien sobre el espejo, ¿no? Y eso va para la pareja. Ah, yo me enfado con Pepe. Y yo tengo que ver que eso que me está enojando de él, yo tengo que mirar qué toca de mí eso. En ese sentido, probablemente lo tengo yo. Entonces, cuando a mí me molesta algo de afuera, yo tengo que mirar qué me está pasando. Entonces, si a mí me agobia estar con mi hijo, me agobia, lo encuentro demandante. Y es una cosa increíble porque mientras más demandante está, emocional, de tiempo, de mí, es porque menos está recibiendo. Entonces, cuando mi hijo me atufa, lo que está diciendo es que yo no estoy disponible. Aquí estamos hablando de disponibilidad emocional. Esto se traduce en estoy disponible o no estoy disponible, ¿no? Y mi querida Xiomara, que es mi coach, siempre me dice, disponibilidad consciente, Entonces, esa es la parte que me toca de acción. Tengo todo esto, voy trabajando mi autoestima, mi cambio, mi forma de relacionarme. Me encuentro con un poder superior. Para mí, en mi caso, Dios fue como lo que sustituyó todo. Yo vengo de apego inseguro también. Entonces, esa relación que yo fui tejiendo con Dios, ¿no? Porque yo me formé en una religiosidad, pero nunca nadie me había hablado de Dios hasta que toqué fondo y entonces empecé mi relación con Dios, como tú lo entiendas. Para mí eso también fue algo sumamente importante en mi proceso. Sí quiero decir que el proceso de sanar la herida del apego, que está en un post, yo se lo mandé a Laura, porque fue increíble ese post, tuvo muchísimos compartir porque lo explico muy desmenuzado, de cómo se forma esa herida en el vínculo de apego, que luego yo voy trasladando a mis hijos, a mi pareja y con todo el que me relaciona. Entonces, requiere de mucha consistencia y mucho compromiso. Y a veces requiere de que toque un fondazo, que no pueda, no me toque otra que sanar, que querer sanar. Así que eso es.
Querer sanar. Isabela Paz, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, seguir, pues por supuesto, esta conversación o los servicios de Felices Jugando.
Sí, bueno, recuerden que soy tripartita, ahora tenemos Felices Jugando, tengo Isabela Paz G, y bueno, les invito a oír el podcast, justamente el último episodio es de, que está dividido por dos, ya subimos el primero, es de sanar. Y el título es bien chistoso porque los pone mi amigo Wito, mi co-host, que es una curita para una hemorragia, porque precisamente los tips son curitas, ¿no? La sanación incluye una transformación radical y profunda que no va a ser con un tip, sino con un camino de crecimiento. Así que los espero. Y, por supuesto, Camino al Sol sube todo. Ya ustedes lo saben. Lo veo en esa página tan linda.
Gracias, Isabela. Tremenda conversación. La forma en la que nos apegamos. Un gran abrazo, ¿eh? Gracias por traer este tema.